Hey moms, it's Mandy here, mom of two wild, wonderful teenage boys who both just wrapped up their braces journey with Shirk Orthodontics. And let me tell you, their smiles are absolutely stunning. But what made me really fall in love with Shirk Orthodontics wasn't just the results. It was how easy they made the whole process for me as a busy mom. Best part, other than five convenient locations, is they offer a free exam. Go online and book today at yoursmilemaker.com.
Mention code BACKTOSCHOOLSMILE at your new patient exam and receive clear ceramic braces valued at $450. Free.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es no, el que conmigo no recoge de ramas.
Josué, porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural... En todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches con experiencias aterradoras.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznantes. Una de las características más conocidas de los gitanos es su habilidad para las artes mágicas, especialmente adivinatorias, que incluso ha sido un modo de vida a través del tiempo con prácticas de brujería y hechicería. Se cree que son originarios del norte de la India, pero ahora viven en todos los continentes, sobre todo en Europa, África del Norte y América. Se les han atribuido poderes espirituales que logran hacer de sus conjuros y maldiciones las más fuertes, al hacer que la persona que recibe la llamada maldición gitana cambie drásticamente su vida para mal. De ahí que cuando por la calle te encuentras a una gitana y de modo imperativo te dice que te leerá la mano, hay quienes aceptan para no desatar su enojo y les vaya a proferir alguna maldición, aunque aquí también juega un papel importante la sugestión. Hoy vamos a hablar de las gitanas poseedoras de habilidades mágicas. ¿Tú crees en la existencia de la maldición gitana? Danos tu comentario y sobre todo tu experiencia al respecto.
En todos lados se ha oído: te va a caer una maldición gitana. ¿Ya te cayó la maldición gitana? ¿O en alguna feria, plaza o lugar público te han detenido y te han dicho: Te leo tu suerte, joven. Te leo tu pasado, tu presente y tu futuro. Yo te digo cómo te va a ir.
Y también queremos escuchar tus relatos y experiencias. Ya está con nosotros Andrea, desde Carolina del Norte. Buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Qué bueno, bienvenida. ¿Quieres contarnos un relato? ¿De qué se trata?
Bueno, yo tengo aquí viviendo en este estado como siete meses. Y cuando nosotros llegamos aquí, llegamos a una casa, ¿verdad? Muy bien, rentando, y pasaban cosas que, bueno, más bien jamás nos había pasado, ¿verdad? Pues, más que nada, lo que más me sorprendió fue que una vez estando, una mañana que fui a dejar a mis hijos a la escuela, ¿verdad?
Sí.
Y pues yo regresé, ese día yo descansé, eso no, llegué y me quise recostar un rato más. So, lo que pasa que alguien escuché, ¿verdad? Como si alguien le diera de martillazos abajo de la cama. Y pues no había manera, ¿verdad?, de que alguien estuviera allí, porque pues estaba yo sola.
Sí.
Pero ya antes de esto, ¿verdad?, ya se había escuchado algo anteriormente también, como en la madrugada. No sé la hora, porque realmente yo no chequé, como si los trastes se hubieran caído al piso. Y sí, incluso cayeron, estaban en el piso en la mañana. Uh-huh. Eran sartenes, ¿verdad?, que yo había dejado en la mesa, pero ¿quién las pudo haber tumbado de allí? Nadie. Era una ruidera tremenda lo que se escuchó.
Okay. Oye, cuando oíste este golpe, era un golpe seco abajo de la cama, no podía ser posible. Pero ¿qué hiciste en ese momento? ¿Te asomaste? ¿Cuál fue tu reacción?
No, yo no me asomé. Yo me asusté, me tapé con la cobija. Dije yo, no me asomé, me dio miedo.
Pero no volvió a suceder. O sea, en ese momento solamente una vez y ya no se escuchó.
Sí, no se volvió a escuchar. Mi esposo, bueno, de hecho una vez, ¿verdad?, que pasó, él me dijo, yo vi algo, dice, ¿verdad?, que yo me estaba bañando, dice, yo pensé que tú habías entrado al baño, y él dijo, él me habló, ¿verdad?, pensando que yo había entrado, le dije, no, yo no entré al baño. Él dijo que él vio algo, pero también en eso, en uno de los cuartos, él también vio algo que se cayó, nadie pudo haberlo tumbado, solamente estaba algo puesto en el mueble, y nomás de repente se cayó como si alguien lo hubiera aventado al suelo.
Okay. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo en esa casa?
De hecho ya nos salimos.
Ah, okay.
Nomás duramos un año allí viviendo. Nos mudamos a otra casa, pues ahí no pasaba nada, no. Bueno, durábamos un cierto tiempo y nos salíamos y nos cambiamos de casa. Hasta que también nos cambiamos a otra casa, que también sucedió algo, ¿verdad? Que yo le digo a él, ¿verdad?, que a mi esposo, que una vez estando en la cocina, ¿verdad?, él, pues, ya acabamos de cenar y yo me quedé en la cocina para guardar lo que estaba ya, ¿verdad?, lo que ya se había quedado ahí. Y yo escuché que alguien me habló, ¿verdad?, que me dijo amor, y yo le dije ahorita voy, pero dos veces escuché lo mismo. Entonces yo le dije ahorita voy, que estoy guardando las cosas en el refri, y en eso fui al cuarto y le dije qué pasó, pero pues yo entro al cuarto y él estaba bañándose, son nadie. Yo le dije, ¿me hablaste? Me dijo, no, y digo, yo no te he hablado. Ajá, entonces le digo, pues qué raro, le dije, yo te acabo de escuchar dos veces ahorita que me hablaste.
Oye, Andrea,
me dice, no, sí.
¿Y el motivo de que se fueran de esa casa fue precisamente toda esta serie de eventos que vivieron ahí?
No precisamente, solo que nos cambiamos de casa, ¿verdad?, porque estaba un poco cara la renta. Y buscamos algo más económico, ¿verdad?, pero realmente no fue tanto por eso, pero pues esas cosas que, porque también lo que pasó, yo pienso que un animal que andaba allí, se escuchaba, por una semana se escuchaba un animal que andaba por la pared, corría, andaba por el techo, yo pensé que era una ardilla o algo que se había metido, pero así estuvo por una semana, pero entre esa semana fue cuando se escuchó ese golpe fuerte debajo de la cama.
Ok, la dueña del lugar o los vecinos nunca te dijeron nada? ¿Se había ocurrido ahí alguna situación extraña o diferente?
No, yo nunca pregunté nada. Nunca pregunté nada. Lo raro de esa vez que mi marido cree mucho eso del canto de los tecolotes y todo esto, que dice que cuando canta el tecolote algo va a pasar. Uh-huh. Y sí, una vez pasó eso. Una vez que cantó el tecolote, según él, ¿verdad? Que él cree que cuando pasa eso, porque alguien va a morir. Sí. Y bueno, en eso, esa vez que pasó, días después, a un lado de nosotros, donde nosotros vivíamos, no sé si era una persona mayor o no sé, pero murió allí. Hace cuenta que orilló el carro y el señor ahí quedó.
Oh, fíjate. Okay. Pero si o sea, esto no creo que tenga relación con lo de la casa, ¿verdad? Uh-huh. Nada más con el chocolate.
No sé, ¿verdad? No creo, pero son cosas que pasaban. Y luego vivía un primo con su esposa ahí conmigo. Sí. Y ella me dijo que una vez llegando del súper, escuchó, cuando llegó, escuchó que alguien silbaba atrás de la puerta. Ella me platicó eso. Uh-huh. So, ya fue cuando yo comencé a ver, dije, algo está pasando aquí. Uh-huh. Y había como un sótano. Aquí las casas se acostumbran que tienen un sótano.
Sí.
So, yo siempre tuve miedo, le dije a mi esposo, le digo, a mí siempre me dio miedo ver en ese lugar.
Andrea, permíteme. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar contigo. No te vayas, por favor.
Ok, muchísimas gracias.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Vamos, Mónica Colina, ya fue mi primera experiencia escucharlos y me encantó. Pronto les voy a contar mis relatos, Moni. Bien. Por supuesto, te esperamos. José Milcara, las gitanas tienen mucha visión de lo que te puede pasar, pero también la sugestión es canija. Así es, José. Las gitanas, específicamente, que es el tema de hoy, nacen con el don de interpretar las líneas de la mano. Esto es un don que van desarrollando bajo la guía de madres y abuelas, es decir, es algo hereditario. Vamos a hablar del tema y continuamos con Andrea. Vivió un año en una casa en la que diferentes situaciones ocurrieron, no tenían una explicación lógica. Sin embargo, Andrea, esto ya pasó y en especial de esa casa, el sótano era algo que no te daba mucha confianza.
No, la verdad es que no, es un lugar muy oscuro. Como le digo, lo único que sí me dejó muy marcado fue ese golpe que se escuchó bajo la cama, fuerte. Nunca supe qué fue, nunca pregunté qué era. No sé qué. Mi hijo sí me dijo una vez que él escuchaba como murmuros en la pared y que incluso una vez escuchó que le llamaron de su nombre.
Uh-huh. Vaya. Uh-huh. Bueno, pues qué
sonidos
experiencia.
De aproximación.
Y nosotros, ajá, Andrea, te agradecemos muchísimo que te hayas reportado y estés aquí participando en esta reunión nocturna de estos temas que nos apasionan.
Gracias a ustedes y gracias por llamarme. Es la primera vez que hablo yo de estas cosas, ¿verdad? Muchísimas gracias.
Qué bueno, amiga, que te pudiste abrir y lo comentaste aquí con nosotros, porque de ese modo también descansas un poquito.
Uh-huh. Mire, ¿le puedo comentar algo? Imagínate que tengo una duda de... Yo soy cuata de uno de mis hermanos.
Uh-huh.
Mi hermano vive en México con mi mamá.
Sí.
Mi hermano, él cuando estaba chiquito, tendría como unos 7, 8 años. De repente a él lo mirábamos que corría, llore y llore, metiéndose abajo de la cama. Nunca supimos qué fue a lo que le pasaba.
Sí. O sea, pero de repente empezó a llorar y se metió debajo de la cama.
Sí, él pasaba por esas cosas. O sea, tenía una... como que le daba miedo a algo y cuando él tenía ese miedo llorando, corría abajo de la cama a esconderse.
¿Pero qué decía él? ¿Veía algo? ¿Sentía algo? ¿O simplemente se metía abajo?
Fíjense que como éramos pequeños, nunca preguntamos, yo creo que ni mi mamá, nomás, no sé cómo... Yo hasta ahora, ¿verdad? Porque mi hermano ha estado pasando por muchas cosas que incluso le habían detectado, ¿cómo se llama? Esquizofrenia.
Ok.
Según esto. Sí. Pero yo antes de esto, yo supe que él, andando en el campo, dice que una sombra negra se le atravesó. Y mi mamá me dice que en la casa donde viven ahora pasan cosas.
Sí.
Que incluso una vez vio que una niña, dice, y una vez le aventaron la puerta.
Ajá.
Aquí... Esto es allá en México, en Hidalgo. Yo soy de Hidalgo.
Sí. ¿A quién le aventaron la puerta? ¿A tu hermano o a tu mami?
Mi mamá vio que le aventaron la puerta.
Ok. Ok.
Y vio una niña allí. O sea, yo no sabía que esas cosas pasaban allí donde... En esa casa, ¿verdad? Allá crecimos, pero nunca supe. Más bien yo no sabía. Hasta que mi cuñada me platicó, yo le pregunté a mi mamá y mi mamá me comenzó a decir.
Ok, yo entiendo con esto, mi querida Andrea, que tú no estás muy conforme con el diagnóstico que le hicieron a tu hermano de esquizofrenia.
No.
Sino que tú piensas que pudiera haber por ahí algún trabajo oscuro o alguna energía que le está molestando.
Sí, siempre he pensado eso.
Ok. Pues mira, dadas las circunstancias y en virtud de que tú nos platicas que hay otras manifestaciones, se abre esta posibilidad, ¿verdad? O sea, lo que habría que hacer es buscar a un especialista que te pudiera hacer un diagnóstico y pues revisar esa parte espiritual, es más, intentar hacer una especie de desalojo y una especie de exorcismo tanto en tu hermano como en la casa, para ver si el motivo de todo esto pues tiene que ver con lo espiritual, esos ataques de entes malignos que siempre les gusta fastidiar a la gente, amiga. Podría ser, la verdad es de que ya como tú lo mencionas, yo no lo descartaría. Obviamente ya está el antecedente de que hubo un diagnóstico de esquizofrenia, lo cual no tendría nada que ver con las manifestaciones en la casa, pero de algún modo sí podríamos vincularlos porque pudiera ser de algo energético. Posiblemente.
Sí.
Posiblemente.
Sí, he pensado en eso, ¿verdad? Ajá. Incluso yo le dije a mi mamá, pero pues ahora sí que, como mi mamá dice, yo he visto esas cosas, pero trato de no tener miedo, dice, porque pues si yo me asusto, es alimentar esas cosas, ¿verdad? Y que se me sigan apareciendo.
Así es.
Pero creo que mi hermano ha sido muy sensible a que él esté afectándole más.
Sobre todo porque dices que desde pequeño se comportaba algo extraño.
Sí.
Y la esquizofrenia regularmente no es un padecimiento que aparezca muy comúnmente en los niños. Aparece, pero ya en edades un poquito más adultas. Entonces, sí sería interesante. ¿En qué zona viven ellos?
Viven en el estado de Hidalgo. Es un pueblito que se llama Chalahuit, Hidalgo.
Ok.
Ajá. Okay. Como le digo, esto le pasaba a mi hermano cuando era pequeño. Y ahora de grande, ¿verdad? Pues ya estamos grandes, como le digo, en ese momento pues no ponemos atención, ¿no? Pues, ¿verdad? Se asustó, corrió para abajo de la cama, pero yo recuerdo eso, que él corría llorando espantado abajo de la cama.
Sí, amiga.
Híjole, pues. Pienso que había cosas, ¿verdad?, que solamente él podía ver, pero quizás no lo decía o tenía miedo, no sé.
Probablemente.
Pero pasaron cosas que, ¿verdad? Él estaba aquí en Norte Carolina. Él venía de contrato, ¿verdad? Él era diferente. Pero cuando él regresó a México, él cambió completamente. So, vinieron muchas cosas. Fue cuando le pasó eso, que esa sombra se le atravesó. Eso lo sé porque él me lo dijo.
Sí.
Él comenzó a cambiar mucho, mucho, mucho.
Pues sí, sí puede ser, amiga, que de repente haya detonado. O sea, las dos cosas podrían suceder, ¿no? O sea, por una parte la esquizofrenia y que haya llegado a un punto en donde detonó ya abiertamente. Y por otra, que efectivamente sea una especie de opresión maligna y es lo que habría que investigar o descartar, por lo menos, ¿no? Si tiene la esquizofrenia y ya se descartaron todas las posibilidades, dices, pues, es que está enfermo, necesita medicamentos. Pero si no, pudiera ser que a través de una serie de tratamientos espirituales, refiriéndome yo a la oración, a esto del exorcismo, una liberación, tal vez, ¿por qué no decirlo, verdad, mi amiga? Andrea, muchísimas gracias, espero que no sea la última vez que charlamos y ojalá que pronto nos volvamos a comunicar.
A ver si mi esposo les habla más adelante, porque él también tiene unos relatos allí, más adelante. Okay. Pues ahora sí que les agradezco mucho por la oportunidad que me dieron.
Al contrario.
Gracias a ti.
Pues ahora sí que estaremos en contacto más adelante.
Perfecto, amiga, que estés muy bien, buenas noches.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta luego a nuestra amiga.
Igualmente para ti, Andrea. Fíjate que acerca de las gitanas especialmente, hay muchas leyendas que se han construido en torno a ellas, sus costumbres, sus creencias, y uno de los temas principales es la temible maldición gitana. Se cree que es uno de los maleficios más fuertes y de mayor antigüedad, y que sus efectos suelen ser letales, ya que se basan en el odio, los deseos de venganza, la frustración, la envidia y las malas energías. ¿Tú has oído acerca de esta supuesta maldición gitana? ¿Alguna vez has tenido la experiencia de que una gitana te ofrezca leerte la mano o alguna de las mancias?
Así es, como lo decía yo hace un ratito, ¿no? Hace un momento les comentaba, porque a mí ya me tocó alguna vez que me dijeran, a ver, joven, te digo tu presente, tu pasado y tu futuro, pero lo que me llama la atención es, ¿cómo saben que sientes miedo, que sientes inseguridad? Porque te dicen, no tengas miedo, yo te voy a decir, no te voy a hacer nada malo, solo te voy a decir cosas buenas. Y ellas notan en tu mirada, notan en tu expresión corporal que estás sintiendo una poca de desconfianza o mucha, no lo sé, o que estás sintiendo algo de miedo. Y entonces ellas podrían aprovecharse de esa situación, que son intimidatorias.
Mira, aquí Mónica nos dice, les cuento que hace como 30 años, en una ocasión llegaron tres gitanas a la casa de mi tía. Cerca de mi casa le dijeron que le leían la mano, la ayudaban a que duplicara sus bienes y entonces le pidieron una planta que estuviera en una maceta. Después le dijeron que enterrara billetes y cosas de valor como anillos y pulseras, relojes o lo que tuviera. Según ellas hicieron un rito y le dijeron a mi tía que en 3 días iba a duplicar su dinero y joyas. Cuando se fueron, mi tía y su hija la mayor escarbaron en la maceta para sacar las joyas y los billetes. ¿Y qué creen? Ya no había nada. O sea, le robaron todas sus pertenencias con la posibilidad de darle, según esto, que lo que ahí había enterrado se iba a duplicar. Imagínate qué experiencia. Y ahí su tía dijo, bueno, sí, tráete todo lo que tengamos. Le entregaron y no sintió en un principio este temor de que les fuera a pasar algo o a robar, porque ellas vieron cómo enterraron en esta maceta todos los objetos de valor. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que quién sabe cómo lo hicieron y ya se los habían llevado.
Efectivamente, Gina, pues interesantes relatos que aquí vamos a escuchar y que hemos tenido. Dice Gaby Hernández, aquí en California hay muchas gitanas y te persiguen para leerte la mano hasta que les dices, sí, aceptas. Bueno, pues el punto es precisamente que no dejar que ellas te dominen, porque cuando lo hacen, entonces el que lleva las de perder eres tú mismo. Vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos, el Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Buenas noches, Gina, Nacho, de antemano gracias por haber publicado.
Saludos, amigo.
El relato, esto nos sucede en el año 2003, ¿verdad? Fuimos a un partido de fútbol, al estadio Luis Pirata Fuentes. Era una plaza muy bonita, y en Veracruz, una plaza popular, muy padre. Entonces, cuando había chance de ir a ver nuestro equipo, pues nos íbamos de Ciudad de México, no estaba realmente lejos. Con un amigo que es de Veracruz, Jarocho, le decíamos, nos invitaba, ¿verdad? Porque él es allá de una provincia se llama Jalaclaco, allá en Veracruz. Él estaba lejillos en esos años. Entonces dice, aprovechamos el fin de semana, me quedo con mi familia, lo conoces, te llevo a conocer, vimos el partido, da, vámonos. Entonces llegando vimos fútbol, todo muy padre, se acaba. Ya tarde, llegamos tarde a la casa de él, ¿verdad? Estaba su abuelita echando unas tortillas. Gente así muy, muy padre, costumbres muy, muy bonitas, ¿verdad? Y nos dice la señora, ¿se van a quedar? Sí, miren, amigos de allá de México y esto y esto. Está bien, dice, pero ¿qué crees, hijo? Le dice la señora, la viejita. Ya no tengo para prender el incienso, a ver si nos molestan los chaneques en la noche. Y yo ya sabía más o menos lo que son esos seres, ¿verdad? Entonces tenían ahí el cuartito así, el casito, el jacalito de maderita. Y en la noche, en la parte de atrás donde había muchos matorrales, escuchaba unas pisadillas, como que si anduvieran alguien, como que espiando hacia el patio. Se movió una cosilla a otra y dije, un animal de por aquí, algo, no, pero eran las pisaditas. Mi amigo me dice, ¿escuchas? Sí, dice, espérame, deja, son hacer esos chaneques que nos dejan dormir, pero es su tradición, su costumbre de ellos. Prende la luz, se deja de escuchar, así como que se va así moviéndose, así en no es extra hierbas. Ya dejaba la luz prendida. La siguiente día,
sí, oye, menos.
Me dice la abuelita, sí, que deje fruta.
¿Qué pasó, amigo?
Y unas canicas, unas tinajitas de barro. Dice, es para que los dejen dormir, porque si no se ven latosos. No, yo estaba así, no conocía una experiencia tan cercana, ¿verdad? Pero fue algo muy padre, sobre todo. Después deja las bandejitas. Y en el transcurso apenas el atardecer, vamos a dar la vuelta a Pueblito, llegamos tarde, ya tardecillo, nos sentamos, llegamos con unas calles encima, pero conscientes y cuerdos, obviamente. Escuchamos cómo con las canicas jugaban con ellas en el platito de barro, ¿verdad? Sí. Y escuchaba unas pisaditas, así pisadas pequeñas.
Unas huellas, ¿no?
Pisadillas, y se fueron perdiendo así entre el monte. Al otro día vamos, ya que nos regresamos, fuimos a ver, ya no había ninguna fruta, ¿verdad? Esperando se la llevó algún animal, no sé, pero los animales salvajes no se acercan regularmente de las... tratan de acercarse a las casas, ¿verdad?
Claro.
Se acercan. Y esta ofrenda de fruta se la dejaron al ladito de la casa. Entonces la señora dice, son los chaneques, que pues vienen a hacerles maldades porque son nuevos aquí. Entonces ya de regreso nos toca presenciar una ceremonia muy padre, ¿verdad? Iban a ser unos terrenos de sembrar caña y milpa por una familia. Fueron y dejaron una ofrendita. Esta señora llevó un monito así de una figurita de piedra tallada muy padre, que es sus bisabuelos, ¿verdad? Dice la señora. Le fueron a hacer junto a una ceiba en un árbol enorme, ¿verdad? Un árbol de 100 años por lo menos, porque decía la abuelita que cuando ella niña el árbol ya estaba así de grande. Había una como cuevita, una cueva abajo de la raíz, y tenían ahí la ofrenda, dejaban este monito, dejaban unos iban vestidos de blanco, dejaban incienso, sahumerios, y dejaban dulces y juguetillos para que decía que los chaneques le cuidaran la siembra, le cuidaran el terreno a los señores. Es algo muy padre que me sucedió hace mucho tiempo en el estado de Veracruz. Yo soy de Ciudad de México. Y pues ese es mi relato. Les agradezco mucho, Gina, Nacho, un abrazo, excelente programa, buenas noches.
Gracias, amigo, gracias a ti. Y principalmente, bueno, antes que nada, el asunto este de los chaneques, sí hay regiones en donde ya conocen cuál es su comportamiento y de algún modo los han sabido sobrellevar. La gente que llegamos de turistas, de visita, que no conocemos, pues sí se nos hace bien extraño todo esto.
Sí, Nacho, pero le daban esta ofrenda, y eso también se conoce, que de esta manera ellos se pueden comportar amablemente e incluso ofrecer protección.
Sí, sí, claro. Oye, dice aquí nuestra amiga Catalina Aguilar, dice, las gitanas crearon fama de robar, Pero como todo, por unas pagan todas, ¿sí? Es cierto. Mi abuelita no dejaba que abrieran la puerta cuando tocaba las gitanas, pues precisamente, como son pueblos que siempre han tenido fama de que viven en un lado, se van a otro y así sucesivamente.
Son nómadas.
Son nómadas, precisamente. Entonces, no genera ningún vínculo y eso hace que la gente llegue a desconfiar. Hablando de esto, profe, dice, los gitanos siempre se han conocido como nómadas, mira lo que decíamos, viajeros que para sobrevivir idearon la manera de utilizar el miedo y las artes adivinatorias, además de las mañas para tener dinero fácil. Bueno, pues sí, algo hay de eso, claro.
Y un carácter también enigmático, fuerte, porque la manera en la que te ofrecen su servicio no es de dar confianza o de ser amables, ¿eh?
Sí, así como que muy en buena onda, ¿no?
No, como imperativo, y entonces esto se atribuye que ellas poseen estas habilidades mágicas. También, incluso se ha dicho, que tienen habilidades seductoras para manipular hombres a su antojo. Este conocimiento que tienen de hierbas para realizar pócimas les ayuda a controlar personas y situaciones. Y entonces, bajo estas premisas, obviamente, que el temor se hace presente alrededor de los gitanos.
Claro, y pues a decir verdad, sí son mujeres muy guapas. Obviamente son personas que se saben cuidar, se maquillan, se pintan su rostro y son guapas las gitanas. De verdad, yo las he visto muy, muy guapas. Dice aquí Anabel Trejo, una señora me quería leer la mano y a fuerza tomó mi mano y me dijo, pon un billete de 200 en tu mano y con eso compraré una vela, y le dije, no traigo dinero, y entonces me empezó a insultar.
Ups, se enojó.
Sí, 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 se ponen molestos.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches. Blanca,
primo
de Nacho.
Ah, Blanca Muñoz.
Hola, Blanquita.
Sí, por supuesto, Blanca, qué bueno que estás aquí, Blanquita. Buenas noches. Oye, ¿tú nos quieres comentar del tema de las gitanas?
Sí. Bueno, eso más hace mucho tiempo.
Pero fíjate que tu llamada...
No entró bien, se oye raro.
Se oye mal. Deja intentar por otra línea para ver si se puede captar mucho mejor tu voz.
¿O no tienes otro teléfono al que te podamos marcar?
No.
¿No?
Pero bueno, deja intentar por la otra línea. ¿Sí?
Okay, vamos a retomar la llamada, por supuesto.
Se oye opaco.
Sí, se oye bastante opaco, se oye muy, muy mal. Dice Poseidón Cronos, yo quiero contar unos relatos de la muerte, de viajes astrales y también de una experiencia que de una gitana.
Buenas noches.
Ah, se oye mejor, esto nos gusta mucho. Ahora sí te podemos escuchar perfecto. Blanquita, ¿de qué se trata tu relato?
Bueno, esto sucedió hace como aproximadamente 15 o 16 años.
¿Sí?
Que yo me fui de vacaciones al estado de Veracruz. Yo vivía en ese tiempo en el Distrito Federal y me fui de vacaciones a Veracruz. Entonces yo era la primera vez que yo iba ahí, yo nunca había ido, y mi cuñada es de allá, una cuñada que tengo desde allá, y me invitó, me dice, oye, dice, vamos allá a mi pueblo. Le digo, sí. Y fuimos, y ya andábamos ahí paseando todo, y llegamos al malecón, que ahí en el malecón hay muchas gitanas, ahí en Veracruz. Yo, primera vez que yo había ido, pero había muchas gitanas. Y en eso mi cuñada me dice, ve, dice que te lean la mano. Le digo, ¿cómo? No, le dije, yo no, me da miedo eso. Le dije, ¿qué te pasa? Le dije, no. Sí, pero cuando ella dijo sí, venía una señora caminando hacia nosotros. Y ella le dice, sí, a ella. Entonces yo dije, yo me quedé así, no me dio tiempo de reaccionar. Cuando me dice, sí, dice la señora, era una gitana, y dice, no te voy a cobrar, hija, dice, yo te leo la mano, dice, pero no te voy a cobrar. Le digo, no es por lo que me vaya a cobrar, le digo, yo no creo en eso, yo le dije a la gitana, yo no creo en eso. Uh-huh. Y me dice, no, ven, ven. Pero cuando ella me dijo, ven, ven, porque ya me había agarrado la mano para leerla, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me quedé así como que dije, bueno, pues ya voy, ya estaba yo ahí. Yo dije, bueno, sí, no creo que pase nada malo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya me empezó a decir, no, pues mira, tú tienes 5 hijos. Y yo dije, dentro de mí, esta señora, ¿qué le pasa? Dije, eso es mentira, no es verdad, porque yo no tengo 5 hijos, yo tengo 4 hijos. Y a mí me dio risa en ese momento, ¿no? Yo dije, no, yo no tengo 5 hijos. Le dije, yo tengo 4 hijos.
Blanquita, permíteme, tenemos que hacer una pausa por el miedofón. Te vamos a invitar a todos los amigos que nos están escuchando. Y tú espérame un par de minutos. Regresamos contigo. Aquí ya está listo el 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos, estamos escuchando el relato de Blanquita, una gitana que le ofrece leerle la mano. Primero ella dice, no, pues yo no creo en esto, pero le toma la mano y le dice, tú tienes 5 hijos. Tú reflexionas y dices, no, yo tengo 4, no tengo 5. ¿Y luego?
Pues yo me quedé así, dije, no, ella no sabe, ¿no? O sea, yo dentro de mí dije, no, pero ella no sabe. Dije, o sea, yo no tengo 5 hijos, yo tengo 4 hijos. Y entonces ella me recalca y me dice, tú tienes o tuviste 5 hijos, pero yo no me acordaba que yo había perdido mi 3er hijo. Yo tuve una pérdida.
¿Un aborto?
O sea, mi 3er hijo, ajá, sí. O sea, sí, en realidad ella me estaba diciendo la verdad. Yo no sé cómo ella lo supo, yo no sé ella cómo lo miró, pero ella me dijo la verdad. Pero yo en ese momento yo no reaccioné, le dije, no, yo tengo 4. Me dice, no, tú tienes o tuviste 5 hijos. Y yo me quedé así como que, pues es verdad, ¿no?
Sí. Okay.
Y me dice, sí, pero bueno, ya pasó. Y me dijeron, después me dijeron, me dijo la gitana, dice, no, dice, tú vas a hacer un viaje muy largo. Yo le dije, ¿cómo? ¿Yo? ¿A dónde? O sea, yo dije, ¿un viaje largo a dónde? Uh-huh. Y me dice, no lo sé, pero aquí en tu mano está que tú vas a hacer un viaje muy largo. Y tú sola. Y yo le dije, y yo peor, ¿no? Yo dije dentro de mí, pues, ¿qué le pasa, no? Dije, esta señora no sabe nada, o sea, ¿por qué me dice eso? ¿Yo a dónde voy a ir? Y yo sola, ¿yo cómo voy a dejar a mis hijos? O sea, para mí era algo ilógico, algo... O sea, era una locura lo que ella me estaba diciendo.
Sí.
Y ya, pues, le digo, ¿no sabe qué? Le dije, ya, no, está bien, ya no me diga más nada. Y me dijo otras cosas que a mí me dejaron así como... Yo me sentía extraña, porque dije, esta señora, ¿cómo sabe esto? O sea, me dijo cosas que realmente eran verdad. O sea, sí, me dijo cosas verdaderas, pero yo no le demostré a ella importancia, ¿me entiendes? Yo le dije, no, ya sabe que ya está bien, ya está aquí nada más.
Sí.
Ella me dijo del viaje que iba a hacer, que yo en ese momento yo no sabía. Ella me leyó la mano en el mes de abril, en Semana Santa, y fue cuando yo fui de vacaciones allá a Veracruz.
Uh-huh.
De abril a noviembre, yo estaba acá en Estados Unidos, sola, sin mis hijos.
Si viajaste de esa manera, que en ese momento que ella te lo dijo, te parecía imposible.
Sí, algo ilógico, algo descabellado, algo que ella decía, es que cómo ella me dice eso, o sea, eso no va a suceder nunca. Y sucedió así como ella me lo dijo para el día 22 de noviembre de ese mismo año. Yo estaba acá en Bonn. Y entonces yo recordé lo que la gitana me dijo. Ella me lo... Pues son cosas que uno dice, no sé ellas de qué se valen, o si realmente, como ustedes dicen, que tienen el don de saber las cosas, o yo no sé, yo no sé si es que son personas que ya que han estudiado o ya traen ese don de leer la mano y de verdad. Yo no digo que todos mientan, porque hay algunos que se han de ser charlatanes y que no saben, que solo lo hacen por sacar dinero. Pero en mi experiencia, en lo que a mí me sucedió, a mí sí me dijo la verdad.
Sí.
Y hasta ahora. Era una señora que tenía como unos 85 años. Ella me dijo, no, dice, cuando tú regreses de ese viaje, dice, yo ya no voy a estar aquí, pero tú vas a regresar. Eso me dijo la gitana. Dice, tú vas a regresar. Pero va a ser un viaje muy, muy, muy largo. Eso me lo recalco dos, tres veces.
Oye, ¿cuántos años tienes viviendo allá en Nueva York?
14, Gina.
Wow.
14 años de no ver a mis hijos. Uh-huh. Bueno, ahora están las redes sociales y tú puedes hacer videollamadas y todo.
Sí.
Pero aún así no es lo mismo.
Oye, desde el momento en que esta gitana, y que nos hace referencia de estos meses de diferencia, que sí se cumplió y que viajaste tú sola,
sí.
Desde ese momento sí. Ya no los volviste a ver a tus hijos, 14 años han pasado.
No. Sí, ya no.
Qué difícil.
Hasta hoy día.
Pero sí te encantaría regresar a Veracruz.
Sí, claro, pero no a ver a las gitanas. Bueno, yo ahora
no.
Aquí hay,
a
acá hay
gitanas,
yo he
familia.
Visto. Sí, acá, sí, yo he visto. Aquí a veces andan en los negocios, como yo trabajo en un salón, andan en los negocios y entran. Lee la mano. No, gracias. Uy, yo las doy y les huyo. No, yo corro. No, yo ni por equivocación me vuelvo a leer la mano. Nunca más, porque a mí no me gustaría saber el futuro. No me gustaría ya. Porque uno está ahora, como a mí ya me pasó, uno ya está como con ese temor, ¿no? Ay, me van a decir, ¿qué me van a decir? No, yo no. Y aparte que yo sé que eso no está bien, que eso de ver a divinos y todo eso, a mí me da miedo a mí eso, ¿no?
Claro. O sea, y después de la experiencia...
No, claro, no. Bueno, yo he leído un poco de la Biblia y dice que eso no es agradable a los ojos de Dios, entonces por eso yo digo no. Yo no, yo veo gitanas y yo huyo. Yo digo, no, Dios mío, en tu poder, con tu poder tú puedes hacer todo y nada me va a pasar. Y nada me va a suceder y yo estoy bien y así, pero ya de eso, de adivinos o de gitanas, no. La verdad que me quedó esa experiencia que dije, no, nunca más.
Claro.
Sí, eso pues, sí, eso me pasó, Gina.
Blanquita, nosotros agradecemos que hoy, precisamente tocando este tema, tú hayas compartido lo que viviste.
Sí, así me sucedió. Sí, pues muchas gracias, saludos a todos los compañeros del chat, a mi primo Nacho, que
sí,
tenemos
prima.
Una conversación pendiente.
Sí, claro que sí, mi prima.
Sí, aquí ya te está escuchando.
Saludos y buenas noches para todos.
Igualmente
luego,
para ti,
amiga.
Saludos.
Hasta luego, que estés muy bien. Blanca Muñoz, por eso aquello de que somos primos, le decía yo que probablemente éramos parientes.
¿Qué tal, Gina y Nacho? Este es mi relato.
A ver.
Nos resulta ser que cuando estaba en la preparatoria, en el CONALEP, mis padres trabajaban de noche. Entonces, mi hermano y yo compartíamos recámara. Y por tal motivo pues pasábamos toda la noche solos. Pues total que una mañana me desperté justo antes de que timbrara la alarma. Me dieron ganas de ir al baño, y para ir al baño de la casa de mis papás, de mi recámara al baño, hay que pasar por la cocina, en la cual hay un pequeño comedor. Entonces me paro de la cama, voy hacia el baño, y cuando estoy justo en la puerta del cuarto donde dormíamos yo y mi hermano, veo que por la luz mercurial se alcanza a distinguir una sombra que está sentada en una de las sillas del comedor que estaba en la cocina. Se veía así como la silueta como de una niña, porque se alcanzaba a ver sus piernitas, se le veían así como, pues sí, donde terminaba el vestido y empezaba así las piernas. Y de hecho no llegaba al suelo, porque incluso mecía las piernas como lo hacen comúnmente los niños pequeños cuando están sentados en una silla.
¿Sí?
Y no, pues me quedé súper tenso viéndola, y de hecho hasta sentí así como calambres en la lengua, como electricidad desde la impresión. Pues me volteo, me doy la media vuelta rápidamente, y en menos de tres pasos pego un brinco a mi cama y llego y me tapo hasta la cabeza. Y no, pues en eso que estoy tapado hasta la cabeza, escucho que se sienten en la cama de mi hermano, y dije, ah, caray, se despertó mi hermano. Y me destapo los ojos y volteo pues de la mitad de la cama de él hacia abajo, o sea, más o menos por la altura de los pies, porque se sentó. Y no, pues sí veo a una persona sentada, pero no era mi hermano, o sea, se veía muy robusto, o sea, era un, no sé si se veía como un hombre muy robusto, hasta de cabello largo. Entonces pues yo le gritaba, hermano, Y no volteaba, no me contestaba. Y entonces le grité fuerte, mi hermano se llama Manuel, y le grito, ¡Manuel! Y voltea, acá por la, en la parte de la cabecera, y dice, ¿Qué onda, hermano? ¿Qué pasó? Y yo le dije, pues, o sea, ¿qué rollo? Y en eso volteo rápido hacia los pies y ya no estaba, pues, lo que, esa persona que vi. Y por no asustarlo, porque pues él es menor que yo, diría, pues él estaba más chico que yo. Le digo, no, le digo, perdón, es que estaba roncando. Ah, ok, discúlpame, y ya, se dio la media vuelta y siguió durmiendo, pero pues yo me quedé todo asustado toda la noche.
¿Sí?
Y ya incluso sonó la alarma y no me levanté a bañarme hasta que no salió el sol. De hecho, hasta se me hizo tarde ese día, me acuerdo, para ir a agarrar el camión.
Fíjate, o sea, era ya, pues, niña
y me aguanté las ganas de ir al baño casi hasta que llegaron mis padres, hasta que amaneció. Ya, pues ese es mi relato. Saludos desde Chihuahua, Chihuahua.
Saludos
a Chihuahua. Oye, pero ¿le comentaste a tus papás esto que viviste? Porque imagínate estar solos, él siendo el mayor, y luego ver la aparición de la niña ahí por la cocina, y luego de este hombre, pues sí que fue una noche terrorífica para ti.
Sí, claro, y había manifestaciones en esa casa. Y si el jovencito pues no se atrevió a platicarlo con sus papás, imagínate cada noche el infierno que vivía, literal. Sergio Gallegos, decían que las mujeres gitanas prácticamente no se, bueno, emplean muchísimas cremas para limpiarse, sí, porque como a veces viven en lugares donde pues no tienen un baño formal así como el tuyo o el mío, donde vas y te metes a bañar a cada rato, entonces ellas idearon la forma de mantenerse limpias a través de cremas, esencias, y por eso también pues huelen muy, muy, a veces muy rico, ¿eh? Vamos a la pausa.
Y regresamos, el Miedofón. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Las mujeres gitanas se han dedicado por siglos a este arte de la adivinación, del destino, del tarot, de la lectura de la mano, aunque algunas se dice que sí tienen esta veracidad en lo que afirman, hay otras que tienen muy mala reputación en cuestión de la estafa, por ejemplo, ¿no? La relación de la cultura gitana con estas artes mágicas ha aumentado las supersticiones alrededor precisamente de las gitanas. Y ahora nos vamos con relatos hasta Monterrey, donde ya está listo Gerardo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
También aquí escuchando muy buenos relatos, experiencias como la tuya. A ver, ¿de qué se trata?
Mire, yo le quería contar un relato sobre mi hija.
Uh-huh. Ah, ok. ¿Qué le ocurrió?
Es la más pequeña.
Bien.
Y cuando mi esposa estaba embarazada de ella, le dio lo de que se llama preeclampsia, algo así.
Sí, uh-huh. Sí, preeclampsia.
Y se la llevaron de urgencia y prácticamente me dijeron que una de las dos iba a morir, ¿verdad? Y pues le tuvieron que, ¿cómo se dice?, sacar a la bebé.
Sí.
Y eran como eso de las 2 de la mañana y me llamaron y estoy un poco nervioso porque nunca había...
No, Gerardo, estamos aquí entre amigos, así es que tú platicas relajadito.
Sí, me llamaron y me dijeron que firmara, era como una hoja de defunción, no sé qué era, porque ya no esperaban que mi hija viviera, ¿verdad?
Uh-huh.
Y en eso, pues, yo me regresé a la sala del hospital, ya pues así me despedí y todo.
Uh-huh, me imagino.
Pues me senté en las bancas de ahí de espera y luego me recosté y así viendo para el techo, y estaba lleno de lámparas, y la lámpara que me quedaba en mi cabeza empezó a parpadear, y pues no, está raro, y cerré los ojos, pero pues no dormido, ¿verdad?, con los ojos cerrados, como cuando uno sueña, pero yo estaba despierto, consciente. Miré un señor, traía como un saco negro y un sombrero negro, y se miraba como si fuera, no lo miré completo, se miró el torso, nada más de como del pecho para arriba. Uh-huh. Y pero preguntándome qué quería, que quería algo. Sí. Pero abrí los ojos y me asusté y me salí de la sala. No le contesté nada, pero yo creo que a lo mejor en el pensamiento sí, sí le pedí por mi hija o no sé, pero en palabras no le dije nada. Y la niña ya tiene 8 años.
Mira qué bendición.
Pero es un poco especial porque, ¿cómo le diré? Es demasiado inquieta.
Sí.
Y al momento hay veces que ya no aguanta todo lo que hace. Y la verdad, yo le que no me obedece sin los regaños y todo. La verdad, sí, como 2 veces le he dado así como un manazo.
Sí.
Pero ahí es el problema, que ella está como sin nada, y las 2 veces que le di con la mano, donde yo le di, mis dedos se me pusieron morados y con moretones. Uh-huh. Y me duró como varios días con dolor y todo. Eso es lo que yo digo, que uno no me da explicación de eso. No sé si al momento que tuve ese, no sé si fue aparición o fue pensamiento que miré. No sé si yo mismo con mis pensamientos a lo mejor.
Pero tú no hiciste, o sea, ¿no recuerdas que hayas hecho algún trato, que ofreciste algo, ni prometiste nada?
No prometí nada, no le dije nada, ni solamente abrí los ojos y salí del hospital, ¿no? Me asusté y salí así afuera. No sé qué sería. Y yo le comenté a mi papá y me dijo, ¿y no le pediste nada? Y dije, no. No, pues ten cuidado porque pudo haber sido algo malo.
Y aquí es importante que no lo ligues también con tu hija, porque por una parte ya ves que aquí en el programa siempre hemos recomendado descartar la cuestión lógica. Ya le hicieron a ella exámenes, a lo mejor es una niña hiperactiva, entonces hay que hacerle estudios para que le den el tratamiento indicado, que pues hay niños que tienen estas características y hay que darles un seguimiento para que ellos puedan desarrollar al máximo todas sus capacidades. A ti te sorprendió mucho que en 2 ocasiones le hayas dado un manazo, y a quien le quedó la marca fue a ti, ¿no? Y rápidamente te vas 8 años atrás y dices, esta aparición no tendrá algo que ver. ¿Lo comentaste esto con tu esposa? ¿Ella qué te dijo?
No, ella también sabe y pues también dice, no, esta ella, la niña, pues no sé, como que es especial, porque nosotros vivimos con mis padres porque trabajamos, y en una ocasión mi mamá también le hizo lo mismo y también le pasó lo mismo.
Uh-huh. Okay, pero fíjate que es primero una bendición que tu bebita se haya salvado en ese entonces. Ya te estaban dando casi el acta de defunción, no se iba a salvar, y mira qué bendición que ya han pasado 8 años, ella está con ustedes. ¿Ustedes también tienen alguna creencia?
Pues creemos en Dios, ¿verdad? Y pues sí, papás son católicos. Yo no asisto a las iglesias, pero sí creo en Dios.
Pues es que fíjate que ahí entonces ustedes, tu esposa y tú, especialmente deben entregarle a tu pequeñita a Dios. Literalmente decirle, ella es tu hija, protégela, cuida, guía sus pasos, para no dejar ese pensamiento y ligarlo. Imagínate qué terrible tener estos pensamientos, ese recuerdo, y van a pasar los años y ustedes lo van a tener ahí, para que pues va a ser algo difícil de manejar. Entonces lo mejor es entregarle a Dios a tu pequeñita. Ya, cuéntale. Sí, sí.
No, son ellos.
¿Tu esposa?
No, las niñas.
Ah, mandamos un saludo.
Ah, ya tienes tres hijas.
Sí. No, de hecho, ella sí asiste a un iglesia, pero
ya
no. Ok. Ok, pues yo creo que ese es el mejor camino. Y también no estaría por demás, que checaran esta hiperactividad de la pequeñita.
Sí, no sé si será por hiperactividad o sería por algo de eso. Eso es lo que me inquieta.
Okay.
Pues entonces la recomendación es esta: por una parte, asistir con alguien que le pueda dar el diagnóstico, a ver si ella tiene este déficit de atención, que le den algún diagnóstico, y si no resulta nada, bueno, también es importante que del lado espiritual ustedes estén protegidos y no vayan a crear este lazo con esa aparición por las características maligna que en esa ocasión se te presentó.
Sí, no, yo sé. Y pues, más que nada esa era mi inquietud para saber.
Ok, Gerardo, ¿qué te parece que vamos a estar en contacto y después nos comentas qué es lo que ha ocurrido con tu niña? Si la han llevado a alguna cuestión médica o también cómo ha seguido, y vamos a estar muy de cerca contigo hasta Monterrey.
Bueno, muchas gracias, y yo los escucho todos los días por el Spotify, porque pues acá no sé por dónde sale en el radio.
¿En Monterrey? Allá en Monterrey lo transmiten diferido, allá hasta la 1 de la mañana, en el 1270 de AM. Pero también bueno. Spotify es una opción.
Bueno, muchas gracias, sería todo.
Gracias.
Hasta luego, amigo, gracias a ti. Dice Leona Lyon: una vez hace muchos años, una gitana llegó de la nada a casa de mi tía paterna y le dijo que mi tía era longeva, que iba a morir muy anciana. Hoy mi tía tiene 74 años con un cutis como de 45. ¿Será que las gitanas tienen esa videncia para poder adelantarse en el tiempo, para poder decir o interpretar en los gestos, en las facciones de las personas, cosas tales como lo que le comentaron aquí a la tía de Leona, que iba a morir muy, muy longeva, o sea, ya ancianita? Y todo esto tiene que ver con la capacidad, que ya sea por herencia o ya sea adquirida, se supone que los gitanos tienen, o sea, siempre se han manifestado como un grupo de personas que se dedican a la magia, a las artes adivinatorias, por lo menos es lo que se ha conocido. Ahorita vamos a continuar.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedo Phone, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hablando de este tema de gitanos, se dice que ellos obedecen a la llamada ley gitana, que es emanada de un consejo de ancianos, y entonces viven al margen de la ley del país donde habitan. No creen en los sistemas legislativos del mundo no gitano, o sea, nada más ellos quieren obedecer a sus propias leyes. Sin embargo, esto pues muchas veces choca, Nacho, porque vives dentro de una región que debes cumplir cierta estructura, ¿no?
Sí, ciertas reglas, ciertas normas de acuerdo a esa sociedad.
Y le damos la bienvenida a Gaby desde California. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches a todos. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes?
Bien, aquí con gusto de recibir a cada uno de ustedes que pues nos dan la oportunidad de escuchar sus experiencias.
Sí, muchas gracias por el tiempo. Me ha dado mucho gusto porque Yo cuando vivía en México escuchaba La Mano Peluda, tenía como unos 8 o 9 años, y les perdí la pista después de que me moví acá para los Estados Unidos, y de repente por ahí los encontré en Spotify, y así empecé otra vez a escuchar los relatos. Los estaba escuchando todas las mañanas en el trabajo. Pero ahora ya me da gusto que los puedo escuchar en vivo.
Excelente.
Entonces,
¿de dónde eres originaria?
Yo soy de Michoacán. Nací en Guadalajara, pero me crié en Zamora, Michoacán. Y cuando viví un tiempo en Guadalajara con una tía, mi prima y yo nos poníamos a escuchar La Mano Peluda así bien bajito para que no nos regañaran. Escondidas casi casi.
Y ahora Gaby ya lo escucha a todo
tremendas. Sí, ahora sí ya me pongo aquí en el cuarto y ni quien me diga nada que no puedo escuchar cosas de miedo, porque a mí me encanta todo lo paranormal.
Perfecto.
Desde siempre.
Qué bueno que seguimos aquí juntos en este camino cada noche. ¿Y qué nos quieres contar?
Pues sí, mira, yo nada más les quería comentar sobre el tema de las gitanas, que aquí en Estados Unidos pues hay donde quiera hay gitanas. Yo me acuerdo que una vez yo vivía en el área de la bahía, por ahí por San Francisco, y me acuerdo que una noche de Año Nuevo fuimos a San Francisco, porque ahí tiran juegos pirotécnicos y cohetes y todo, y hacen una fiesta muy grande. Entonces yo me acuerdo que yo iba con mi roommate, con una señora con la que mi novia en ese entonces y yo vivíamos, y haz de cuenta que íbamos caminando por la calle y de repente nada más salió una señora de la esquina, una gitana, y pues me quería dar la mano y me correteó un buen rato hasta que no le dije que sí, y yo que como que me dio miedo porque dije, esto no me va a dejar en paz hasta que no me lea la mano.
Sí.
Y no me acuerdo muy muy bien exactamente cómo fue la lectura, pero sí me había dicho que me iba a casar en tanto tiempo, y fue algo que sí pasó. Me casé y todo, y no me había acordado de que me había dicho eso hasta ahorita que están tomando el tema de las gitanas, de que me había dicho ella, te vas a casar en tanto tiempo, y así fue como pasó. Y luego aparte me dio un amuletito para que yo tuviera en mi cartera y nunca me faltara dinero. Y hasta la fecha, pero no sé dónde quedó, pero sí, fue algo muy interesante de que me dijo, ya, te vas a casar en tanto tiempo, y así fue como pasó, ya hace muchos años de eso, pero no, sí, aquí hay bastantes gitanas, a veces, no sé si alguien de por acá haya visto, aquí hay un programa que no me acuerdo muy bien el nombre, pero aquí te enseñan cómo viven y eso es un poco triste porque casan a las muchachas bien chiquitas.
Sí.
Son muy jovencitas, 15, 14 años, y ya las vienen casando con hombres pues mucho mayores, pero yo pienso que es su tradición de ellos, pero no sé, como que es muy triste también.
Claro.
A la vez la manera de vida, así como la pasan en la televisión, que es el programa ese, pues. Y sí da tristeza porque digo, bueno, tan jovencitas las muchachas y en las casas bien chiquitas con hombres muy mayores, y es algo que pues a mí se me hace pues mal, ¿verdad? Y
¿y esto lo hacen para que sea de su misma comunidad?
Sí, son, viven como en comunidades así chiquitas y pues así las van cansando con la misma gente pues de allí. ¿Verdad? No entre familia, pero pues sí, entre la misma comunidad. Y ya son unas bodas bien grandes y hay mucha bebida, ahora sí que hacen mucho relajo. Y los vestidos son así bien extravagantes, así
largos.
Bien, es como que uno, sí, grandísimos. Y y aquí pues tienen mucha mala fama de estafar gente. Y y no, hay gente que no los ve pues muy bien aquí, ¿verdad? Porque pues sí son bien tranzas. A veces pues, las encuentras como pidiendo dinero en las esquinas y con sus niños y el otro, y la gente pues sí. No las quiere pues mucho, ¿verdad? Sí.
Claro.
Sí, porque ya saben que pues nomás andan como acechando a ver, aquí no digo que todas son malas, ¿verdad? Pero a lo menos lo que yo he visto aquí, sí, así es como son.
Pues sí. Oye, pero recordando, Gaby, esa experiencia que te estaba literalmente correteando para leerte la mano, si se en este momento alguien se acercara otra vez una gitana y te dijera que te lee la mano, ¿aceptarías?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque mi hija me dijo que me iba a casar y sí me casé, pero luego me divorcié. No funcionó. No funcionó el matrimonio y ya me quedé asustada. Ya no quiero, ya no.
Imagínate que te dice que vas a volver a casar.
Sí, no, ya no.
Ya pasó.
Apenas, ya.
Gaby, qué gusto saludarte.
Ya les digo.
Y qué bueno que te reportaste.
Claro que sí, igualmente, y por ahí, ojalá, y le estaba diciendo a mi hermana, necesitas llamar a la mano peluda para que les cuentes las experiencias que estás viviendo, y ahorita estaba viviendo en una casa en la que pasó tantas cosas, que hubo un tiempo que ya no sabíamos qué hacer para ayudarla, porque... Uh-huh. Ya han pasado muchas cosas muy, muy fuertes. Y hay mucha actividad. Entonces, ya si no habla ella, pues ya después yo me comunico con ustedes. Ajá, para platicarles.
Sí, nos encantaría.
Claro que sí. Muchas gracias. Que pasen muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos. Y un saludo a todos los del chat ahí por el YouTube.
Gracias. Eso es, amiga, gracias. Saludos, excelente noche. A Gaby dice: no, yo con una gitana. Sí, es que esa es la manera de abordarte que da miedo, Nacho. Si bueno, ya le dijiste que no, ¿por qué te persigue?
Lo fuerte es cuando lo que te dijo la gitana se convirtió en realidad, porque dices, órale, pues sí, tenía razón la gitana. Letty Davis dice: Gina y Nacho, mi madre tenía una amiga gitana que cada vez que iba al pueblo iba a ver a mi mamá y le dijo que su hija, cuando fuera grande, le gustaría que tuviera muchos esposos. ¿Eso es verdad? ¿Mm? O sea, su hija, la hija de tu mamá, o sea, tú o tu hermana o alguien así. A ver, le dijo que su hija cuando fuera grande le gustaría que tuviera muchos esposos. No le entiendo aquí, mi querida Letty Davis, pero tal vez se refiere a que pues va a tener varios intentos de matrimonio, o tú vas a tener varios intentos de matrimonio.
Linda noche, Gina y Nacho. Ahorita que están hablando de las gitanas y de todo eso, me acordé que a un conocido se encontró dos gitanas en la calle. Sí. Y lo empezaron a platicar. En eso él, yo creo que les comentó que tenía ganas de hacer un negocio y tenía dinero. Ellas le dijeron que si le permitían hacer un ritual para que ese dinero lo triplicaran y le alcanzara para el negocio y hasta le iba a sobrar. Pues él accedió, las llevó a su casa y les enseñó el dinero que tenía. Solo que entonces a ellas le dijeron: ¿sabes qué? Vete a la calle a comprar algunas cosas para el ritual mientras nosotros lo preparamos. Y pues sí, se salió, se fue, se confió y se fue. Cuando regresó, ya tenían todo listo ellas. Supuestamente vio cómo metieron el dinero entre todo lo que prepararon. Y le dijeron: no lo toques toda la noche y mañana lo destapas y vas a ver que tu dinero va a crecer. Pues él se la creyó, las chicas se fueron sin ningún problema. El asunto fue que el otro día, al destapar el dinero, en vez de billetes encontró recortes de periódico. Entonces, pues imagínense, no me acuerdo en realidad cuánto se llevaron, pero pues yo creo que sí fue una cantidad algo importante, porque pues después supimos que creo que iba a ser para ajustar un coche que se quería comprar o algo así. Pues ese es mi relato, Gina y Nacho. Buenas noches. Ah, perdón, el otro mensaje lo borré porque se atravesó una llamada y se escuchó. Entonces
amigo, gracias.
Dante Delgado desde la Magdalena, Cotitlán, municipio de Metepec, gracias. Estado de México. Ánimo.
Eso fíjate, es. El modus operandi es lo que nos va a dejar esta noche, Nacho, de Moni. Hace rato nos dijo que también las gitanas le pidieron las cosas de valor en una maceta, y más o menos similar aquí con Dante y su amigo, pero los dos fueron total estafa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Jade Santana, está buenísimo este programa de gitanas. Si hacen una celebración para que cuando tienen sus 14, 15 o 16 años se casen. Entre más dinero tienen, más joyas le ponen al vestido.
Ándale. Mira.
Javi, qué bueno que estás aquí entre nosotros y por supuesto eres parte de esta familia.
Claro que sí, saludamos a Gerardo Ortiz hasta Chicago, Illinois. ¿Cómo estás, amigo? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, fíjate que las gitanas a veces dan la apariencia que no tienen dinero, que no tienen mucho dinero. Y si fuera ese el caso, ¿cómo le pueden decir a alguien que sí va a tener prosperidad con su dinero? ¿Cómo es posible que ellas les digan, sabes qué? Préstame tu dinero para que se te multiplique o se te triplique. Obviamente es parte de un engaño, ¿no? Pero uno, ¿cómo cae en ese truco cuando sabe que ellos viven pues prácticamente al día? A menos que vayan haciendo sus ahorros, compren sus alhajas, sus joyas, para todo esto que ya hemos estado platicando dentro de los usos y costumbres de esta comunidad gitana que hay en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo te puedes encontrar una gitana.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Continuamos y estamos aquí listos con estos comentarios que nos están haciendo de gitanas, Nacho. Muchos, muchas experiencias que han tenido los amigos que viven allá en Estados Unidos. Dicen, no, acá hay, pero muchísimas y a cada rato te quieren estar leyendo la mano. Por otra parte, buenas noches, Jenny y Nacho. En mi pueblo siempre llegaban gitanos con sus faldotas y recuerdo que mi mamá siempre nos decía, ¡ey! Ya andan las gitanas aquí, no los quiero afuera porque se los van a llevar. Dice, ¡ah! Y tercas para quererte, Te quieren a fuerza leer la mano. A mí me daba miedo su mirada, era una mirada muy pesada.
Sí, sí, tienen la mirada muy pesada y además te hablan con mucha autoridad. Eleazar Rivera, sigo diciendo que me parece interesante este tema. Nunca había escuchado de gitanos en México. Yo pensé que eran exclusivos de Europa y Estados Unidos. Y es por esos temas. Yo creo que quiso decir de películas. Sí, hay muchísimas. En la Alameda tú vas y te abordan para leerte la mano.
Buenas noches, Gina y Nacho. Soy Lía Macabra.
Ándale, chiquita.
Y quiero contar una anécdota con una gitana que vivió mi tía. Y siempre nos quedamos pensando que estas personas no son de fiar. Sí habrá gente que tenga vocación, pero desde esa experiencia como que nos quedó muy grabado eso, que pues no son de confianza. Por eso cuando nos pasan cosas así, que sí tenemos también varias anécdotas, como que no nos acercamos a pedir ayuda así a brujos, hechiceras, porque nos pasó esto. Bueno, resulta que mi tía fue con su esposo, con mi tío, a Veracruz. Ellos son de una pues buena posición económica, les va bien, son un matrimonio feliz también, y por eso cuando fueron y esta gitana se les acercó, lo primero que hizo fue preguntarle a ella si era feliz, si le iba bien pues en su matrimonio, dinero, a lo cual pues mi tía obviamente afirmó que sí le iba muy bien. Total que les dio unos amuletos que eran como unos pequeños morrales y adentro tenía semillas y se supone que una imagen, pero la condición para que surtiera efecto era que nunca los abrieran, y así lo hizo mi tía, o sea, los guardó, llegó y los escondió para que no los agarraran mis primos. Y pues jamás supimos qué tenía, pero en cuanto nos contó, toda mi familia es como que muy perceptiva en ese sentido. Cuando mi tía le cuenta a mi mamá, ella luego le dice, ¿no?, que no confía en esa persona, sobre todo por las preguntas que le hacía muy insistente en que sí era feliz. A los pocos días o mes por mucho, mi tía se enfermó, le dio una enfermedad grave en el riñón, y pues todos sabemos que una enfermedad es pues una condición natural, pero como que tuvimos la intuición y lo relacionamos luego con este encuentro con la gitana. Y pues a partir de ahí ella estuvo mal, costó mucho trabajo que saliera adelante, sí lo logró, se curó y ahora está muy bien, pero sí fue un momento muy complicado. Y definitivamente nos quedamos con ese pensamiento de que había sido una maldición gitana. Y bueno, pues es lo que quería contarles. Les mando un abrazo, saludos.
Vaya, entonces en tu familia el hecho de ver una gitana sí les ha de causar pues bastante temor, ¿eh?
Claro.
Cris Paz, buenas noches a todos. Me han dicho que cuando las gitanas te quieren leer la mano a fuerza, que no lo permitas, que su intención verdadera es robar tu dinero. O sea, no es tanto el interés de leerte el futuro y quererte cobrar por eso, no. Lo que quieren es robarte. José Milcaras dice, una gitana hace años se enamoró de mí. Era una hermosa mujer de ojos verdes, la conocí en un circo, pero nunca le hice caso porque la neta le tuve respeto. Y qué bueno, José, porque pues sí, no es tan fácil, ¿eh?
Sí, claro. Gerardo Ortiz dice, yo tengo un relato de gitanas, pero no sé cómo comunicarme con ustedes. Felicidades por su programa, muy sencillo, amigo. Mándanos un WhatsApp al 55 21 93 59 26 y si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el 011-52 y luego ya 55-21-93-59-26.
Sí, también saludamos con mucho gusto aquí a nuestro amigo Horacio Chávez de la Ciudad de México. Tengo relatos que compartir. Más adelante, primero Dios, me voy a poner en contacto con ustedes. Solo les quiero decir que desde que era niño recuerdo la mano peluda. De hecho, me aterraba ir al baño de la primaria. Solo pues siempre he recibido estos fenómenos desde edad muy temprana. Mil saludos y felicitaciones. Y ahora de grande, sigo escuchando la mano peluda. Muy bien por ti, Horacio. Qué bueno que seguimos aquí juntos.
Eso es. A Catriel dice, cuando trabajé de bartender en una cadena de hoteles de la Coronita, en una ocasión anduvieron unos gitanos hospedados, traían un chapulinero de chamacos, eso sí, tienen muchísimos hijos, eso sí, y los vatos, o sea, los esposos o los papás, dice, se ponían bien mala copa. O sea que, pues sí, les gustaba el trago y hacían de las, ya me imagino.
Porque esta cuestión de la habilidad psíquica se le ha adjudicado a las gitanas, a las mujeres. Pero a los gitanos, fíjate que ese sí, gitano no he visto. He visto a las gitanas que andan acompañadas, dos, tres juntas, pero no vemos a los hombres.
No, regularmente no. Las que hacen esta labor de leer la mano y conseguir dinero por ese medio son ellas. Ellos, hasta donde yo tengo entendido, se dedican a trabajo normal, a cargar cosas, a fabricar, son artesanos en algunas ocasiones. Entonces, como que ya tienen bien establecidos sus roles y ellos los cumplen a cabalidad. Una vez más, reiteramos, son los usos y costumbres, ¿no? De ese pueblo gitano.
Ok, bueno, pues es que aquí, a través de todos los mensajes que estamos recibiendo, el común ha sido, Nacho, en primera, la manera en que se acercan a ti, y en segunda, el hecho de no leerte en sí la mano, sino ganar, ¿no? Con algo ellas.
Ahora
esto significa robarte, ¿no? Las pertenencias, el dinero, y entonces por eso de ahí la mala fama.
Te pregunto a ti, ¿cuál sería el verdadero don que tienen los gitanos o las gitanas, en este caso estamos hablando, cuál sería su verdadero don? Esas maldiciones que se han hecho muy famosas, que se han convertido en un terror para las personas que las han recibido, ¿qué efecto podrán tener? ¿En realidad tú crees que son mujeres con esa gran capacidad como para cambiar tu energía o trabajan simple y sencillamente con la mente? Es decir, meten ideas en tu cabeza y tú eres el que se las cree.
Javier Martínez de Mexicali dice, ¿quieren saber cómo los pueden dejar de molestar las gitanas?
A ver.
Cuando les pregunten, ¿quieres que te lea la mano o las cartas? Simplemente díganles quiero que me digas mi pasado, no mi futuro, mi pasado, y con eso las dejan calladas.
¿Será? Y nuestra amiga de hace rato que le dijo, tú tienes 5 hijos.
Bueno, en ese caso sí, pero dice Javier, esa es una de las maneras, hagan la prueba. Bueno, una recomendación se acepta, Nacho. Uh-huh. La próxima vez que te encuentres a una gitana, dile, nada más me interesa que me digas mi pasado. A ver qué te dice. Gina y Nacho, soy de Guadalajara, Arturo. Estoy escuchando. Fíjate que a veces en el miedofón es el WhatsApp y el corrector hace algunas.
Sí, cambia las palabras.
Acabo de ver una silueta.
Ok. A ver, ahorita.
Ahorita le voy aquí a ver qué significa y lo traduzco y ya lo leo.
Dice Eleazar Rivera, saber estudiar a las personas para poder timarlos. Ajá. O sea que tienen algo de psicología en sus creencias, los gitanos o las gitanas.
De hecho, los brujos en general, Nacho, aplican la psicología.
Sí, 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 son personas que te aprenden a estudiar tus gestos. Y cuando te mueves hacia un lado y cuando te mueves hacia el otro, te agarras la barbilla, te tallas un ojo. Ellos saben interpretar todo.
Asientas
este lenguaje
con la cabeza cuando te hablan de un tema, dicen, uh-huh, ah, va por acá.
Así es, interpretan tu lenguaje corporal.
Gina, Nacho, me gustaría preguntarle a los pelodemoníacos que si... Yo soy de Guanajuato, no de la mano de la capital, pero ya sabes que Guanajuato es un estado, no sé cómo se le diga, ¿verdad? ¿Sí? Pero me gustaría preguntarle algo de la audiencia de los pelodemoníacos, que uh-huh, tengo una historia de las momias. Me gustaría saber, porque yo soy de ahí, pero no sé muchas más historias, pero si alguien de Guanajuato que nos escuche, me gustaría saber más de mi estado. Ay, porfa, Nacho, Gina, saludazos, un abrazo, peludiomaníaco.
Tenemos una propuesta de tema, Nacho, para la semana que entra. Correcto. Acerca de las momias. El miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. Nos vamos a ir con Arturo, que ya está aquí para comentarnos su experiencia.
Arturo.
Sí, buenas noches, Gina y Nacho, ¿cómo están?
Bien, amigo, bien. ¿Y tú?
Pues también, fíjense que soy el que les ha mandado las fotos de la luna. Ahorita me viene unos días a la casa de mi padre, acá en Manzanillo, pero hace rato estaba mi suegra, ya tiene 85 años, estaba sentada en la sala, ¿sí?
Sí.
Y mi esposa trabajando en la computadora, yo sentado con mi esposa, volteo, y de la sala de la entrada de la puerta de la casa, volteé, pasó una silueta de una mujer, medía como 1.75, 1.80, delgada, vestida de negro, ¿sí? Y caminó hacia el comedor donde estaba mi suegra. Le pregunté a mi suegra, suegra, ¿se levantó al baño o algo así? No, ella estaba en la tableta viendo una película, y lo que sentí fue mucho escalofrío y pues temor, porque aquí en la casa de mi padre pues ya es construcción vieja, ha de tener arriba de 50 años esa construcción, pero no sé qué significa la silueta de la mujer. Nunca me había pasado cuando vengo.
¿La viste que solamente atravesó?
Sí, ajá, como flotando, Gina, haz de cuenta, de la puerta hacia el comedor, pero en cuestión de segundos, ¿sí? Y la vi de lado, se nos quedó viendo a mi esposa y a mí, pero no se le vio el rostro.
Uh-huh. Okay.
¿Sintieron escalofrío cuando la vieron?
Perrita, sí, y mi perrita se inquietó, es una French Poodle. ya tiene edad, pero la presenció a ella. Sí, empezó a ladrar. Es lo que me llamó la atención al respecto.
Sí. Claro. ¿Esto solamente ha pasado una vez, amigo, o ha sido algo recurrente?
Mañana va a venir una persona que nos ayuda. Uh-huh. Y le voy a preguntar, Nacho, y les mando un mensaje mañana en la nochecita para ver si ya la había visto ella aquí en la casa.
Uh-huh.
¿Sí?
Okay.
¿Por qué los perros presienten las cosas? Ya me ha pasado en Guadalajara, en la casa, con varias cuestiones. ¿Se acuerdan que les había hablado de unas canicas que oía en la casa en Guadalajara?
Sí,
así es.
Y presiente las cosas los animales. No sé si esté bien yo o equivocado.
No, estás en lo cierto.
Incluso las pueden ver, ¿eh?
Sí. Ellos lo presienten, los ven, los olfatean o hasta los escuchan. Ajá. ¿Por qué? Porque tienen una sensibilidad superior a la nuestra. Nosotros estamos muy limitados y ellos no.
Sí, sería bueno que lo dijeras. Razón.
Eso sí. Uh-huh. Ok, pues les agradezco mucho. Como la escritora, no, sin lentes no escribo bien. Ahí me disculparán, ¿eh?
No te apures, amigo. Te agradecemos mucho tu comunicación.
Pero qué bueno que te reportaste.
Gracias a los dos por siempre de su cariño hacia todos nosotros, Gina y Nacho.
Igualmente, amigo, que estés muy bien.
Igualmente, gracias.
Hasta Salud. Luego, nuestro amigo Arturo, que pues nos está compartiendo esta vivencia que han tenido.
Y... fíjate que hace ratito fue quien escribió, pero dice, como no traigo los lentes y el WhatsApp a veces cambia las palabras, dice, mejor me comunico, sí, y así nos evitamos.
Bien. A mí me pasa lo mismo cuando no traigo mis lentes. De repente digo, órale, ¿qué pasó? Cuando veo un mensaje que mire, ¿a poco yo puse eso?
Pero Arturo tuvo una buena decisión.
¿Sí?
El mejor, reportarse.
Así es, dice Tekken. Los gitanos son como los latinoamericanos en Europa, dice mi amiga o mi amigo, no sé. Pero bueno, sí, en realidad son un sector un tanto marginado. ¿Por qué? Por pues varias razones, ¿no? Varias razones. Tuvieron que salir de su país, tuvieron que vagar por el mundo y pues no se encuentran, vamos.
¿Pero por qué hace la comparación de los latinos en Europa?
Porque hay algunos lugares en donde marginan a los latinos, y los toman en otro concepto distinto a como nosotros, pues, porque obviamente acá en Latinoamérica es diferente.
Okay. También aquí tenemos a Lourdes Hernández, que fíjate, ella no quiso leerse la mano. A mí una gitana me maldijo porque no me quise leer la mano y que le diera dinero, y entonces le lanzó esta maldición. Lourdes, ¿pero tú crees que este decreto de la gitana interfirió en algo tu vida? ¿La cambió? Sería también bueno que nos dijeras.
Pues sí, también es el poder que tú le des a esa maldición. O sea, la gitana te puede haber proferido una maldición, pero ella lo único que hizo fue emitir palabras con cierta intención. Pero tú, ¿cómo lo recibiste? ¿Recibiste sus palabras tal cual, así como te llegaron, así las asumiste? Es decir, que lo que dijera la gitana iba a ser cierto. Porque, pues sí, podrán tener muchos dones, pero también son humanos. Y como humanos, estamos limitados. Solamente fuerzas superiores son las que nos rebasan. Por otra parte, podríamos decir que todos los humanos somos iguales. Tendríamos las mismas capacidades. Obviamente, algunos las tienen más desarrolladas que otros, pero pues es eso. A ver.
Les voy a contar un relato que recordé hace poco, porque escuché un relato de un amigo de Orizaba, Veracruz, que estaba platicando historias, y yo recordé una que viví como en el año del 2004. Okay. Esto pasó porque nosotros teníamos unos amigos rockeros que se reunían junto de la iglesia de San José. En esa época era un lugar abandonado, que era como tipo una casa antigua, pero estaba abandonada. Y ahí se reunían para pues echar relajo, para convivencia, tomaban. Y un día nosotros fuimos a buscar a esos amigos en la noche. Salimos de un concierto o de una fiesta, no recuerdo, y los fuimos a buscar, pero pues en esa época no era como ahora, ¿verdad? Que mandas mensajes o cualquier cosa. Sí, sí había celulares, pero no era tan accesible todo como ahora, ¿no? Entonces nosotros fuimos y me fui con un amigo. Entonces cuando llegamos a esa casa abandonada, había un truco, ¿verdad? Para entrar, que nosotros lo conocíamos. Entonces nos metimos por el zaguán y todo, pero pues estaba completamente oscuro, era de noche, no, ahí en ese lugar no había luz. Ellos siempre se reunían en el segundo piso, sí, porque había unos grandes ventanales que pues alumbraban con la luz de afuera, de las luces de afuera, de la noche. Entonces nosotros pues nos subimos, ¿verdad?, para buscarlos. Entonces escuchaban así como unos cánticos, así como gregorianos, se escuchaban como tipo unos cánticos y, ay no, sí, nos dio un montón de miedo y pues los buscamos y les gritamos y no nos contestaron. ¿Y qué creen? Que cuando íbamos bajando así para irnos, pues teníamos que bajar por unas escaleras, ¿verdad? Entonces cuando íbamos en esas escaleras, vimos como a una persona que estaba ahí tirada, que no la vimos cuando subimos, sino cuando ya nos íbamos. Y de verdad que entre la oscuridad yo me di cuenta como que esa persona estaba como partida a la mitad. O sea, no se le miraban los pies, nada más se le miraba como el tronco del cuerpo. Y en la oscuridad nada más vimos así que como que se quejaba y estaba ahí como una persona. O sea, lo que es verdad es, sí era una persona, porque yo la vi a la persona. Pero no sé si era una persona de este mundo o era un fantasma, yo no sé. El chiste que cuando la vi yo grité y casi ahí, ¿verdad?, me espanté tan feo. Y mi amigo, vámonos, vámonos. Bueno, esa fue la última vez que fuimos a ese lugar. Anteriormente habíamos ido, de hecho, una vez con unos amigos, hasta nos habían dado un tour al ex convento, que también estaba muy tétrico y que según decían que se aparecía un monje y no sé qué tanto, pero bueno, no, en esa ocasión, como pues éramos un grupo grande, nunca nos espantaron. Esto en la ciudad de Orizaba, en el ex convento de San José. Pero esa vez que les estoy contando, sí nos asustaron muy feo con esos cánticos. Y luego al bajar las escaleras, ver a una persona que nada más estaba el puro tronco así, pero estaba vivo porque se movían las manos. Pero bueno, ya no sé si eso fue real, o sea que era una persona, o si fue un fantasma, pero fue muy feo.
Vaya, no, ya lo creo, ¿eh?
Bueno, amigos, cuídense mucho. Este es un relato que recordé y espero que estén muy bien y los quiero mucho.
Gracias, Lupita Carmona, por compartirnos esta experiencia. Y al estarte escuchando e ir imaginando lo que nos platicabas, por supuesto que es de dar miedo.
Claro, claro que sí es de dar miedo, Gina. Pues esto, tú sabes que es posible. En el mundo de lo increíble y lo sobrenatural, todo puede ocurrir. Estamos a merced de este tipo de manifestaciones y otras, ¿eh? Así es, algo que no se puede controlar en algunos casos. Y bueno, pues Gina, ¿qué crees, mi querida Gina? Que ha llegado el momento de despedirnos.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche. Te esperamos mañana para seguir con estos temas de lo insólito y lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen. Y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado, pero apúrate, los cupos son limitados. Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.